Zona de Gol presenta.
En el túnel tú sabrás lo mejor de tu equipo. Pasa la voz a tu causa, a tu primo. El túnel ya empezó, no seas gil, amigo. El streaming ya empezó, no seas tan aburrido. El túnel, ya está aquí. El túnel, para ti. No seas tu equipo y no seas tan aburrido.
El túnel empezó con tus equipos favoritos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En el Túnel. Aquí estamos todos, como todos los días, hoy 15 de abril. Tengan ustedes muy, muy buenos días. Una nueva edición con mucha noticia, mucha información. Se continúa jugando la cuarta fecha de la Liga 1. Ayer empató Alianza, ganó Vallejo el clásico trujillano, ganó Cinciano. Y hoy continúa, por supuesto, y juega Universitario de Deportes a las 3:30 ante la San Martín, completando, insisto, esta jornada. Pero cosas saltantes se han dado, sin duda. Jugaron todos los rivales de los equipos peruanos en Copa Libertadores ayer, básicamente Universitario y Sporting Cristal, y volvió a marcar Paolo Guerrero después de casi o un poco más de 8 meses. Volvió a marcar un gol, obviamente jugando por el Inter en la Copa o con el Campeonato Gaúcho. Lo importante es que apareció para un delantero de la característica de Paolo Guerrero es marcar, estaba con sequía. Lo importante que se sacó la mala suerte que venía teniendo y marcó ayer en la goleada del Inter 6-1 ante el Lamore. En fin, con estas noticias arrancamos este programa invitando, por supuesto, a los protagonistas de este programa y de las noticias que tendremos para esta jornada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto compartir este programa. Empezamos con Universitario de Deportes, que juega a las 3:30 ante la San Martín. ¿Qué tal, Rodrigo? Cuéntanos novedades.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Un saludo a todos los que nos vienen sintonizando. Ya tengo el posible 11 que el día de hoy mandaría Ángel Comiso a la cancha. Más información en las próximas horas.
Correcto, hablando de Universitario de Deportes, ya tiene un rival confirmado en Copa Libertadores, Independiente del Valle. Ayer venció a Gremio, durísimo Independiente del Valle, lo vimos y me daba miedo. Y también jugaron ayer en la final de la Recopa los otros dos rivales, uno mejor que loco, el otro. Fenómeno Defensa y Justicia. Hablaremos más adelante, obviamente, de este fenómeno del fútbol sudamericano. Que ayer en Brasil venció por tanda de penales a Palmeiras, que a priori era favorito, más allá de que venía con la victoria. Pero en fin, ampliaremos más adelante todo esto que tiene que ver con los rivales de Universitario en Copa Libertadores. Hablemos de Alianza. Carlos Garcés, cuéntanos la preocupación del hincha íntimo. Ayer salió cojeando Jefferson Farfán, cuéntanos.
Bueno, ahora les tengo novedades de Farfán, qué es lo que pasa con Jefferson, que sí, se vio en varios videos en redes sociales que salió cojeando. También les voy a comentar un poco de por qué Arley Rodríguez al final, como se los comentaba en la semana, iba a entrar en la lista. De hecho, Bustos dijo que iba a entrar en la lista, qué pasó con él, y algunas novedades más con respecto a los entrenamientos.
Ok, y analizaremos un poco lo que fue esta tercera presentación del conjunto victoriano. Rodrigo, novedades de Sporting Cristal, que ayer jugó uno de sus rivales. Nos referimos a Racing, que a duras penas clasificó en la Copa Argentina, venciendo a San Martín de San Juan por tanda de penales. Cuéntanos.
Sí, así es. Sporting Cristal ya está enfocado prácticamente en la Copa Libertadores, y el día de hoy voy a hablar sobre lo de Tábara, Gianfranco Chávez, y también lo malo es que posiblemente, o ya está confirmado, que no volverían los domingos de fútbol. Más información en las próximas horas.
Correcto, ampliaremos más en un instante más, desarrollar este tema. Y Walter Espinosa, un poco de todo, el resto del mundo. Hablaremos con Walter Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal a toda la gente que se suma el día de hoy en este nuevo programa? Todititito para toda la gente, para todos los gustos y para todos los sabores. Siempre acá en el túnel somos así.
Guarda. Ok, bueno, me dejaste pensando, pero en fin, nada, estaremos desarrollando todos esos tuititos. Para ti, no sé, sí, en fin. También hablaremos de Champions, ya hay finalistas, dos llaves maravillosas tendrá, las semifinales de la Champions League. Planeamos hasta el final del programa. Ok, empezamos con la vida y con las historias que siempre tiene Universitario. Hoy juega la U a las 13:30 ante la San Martín. Cuéntanos, Rodrigo.
Así es, Bruno. Bueno, el posible once que estaría mandando Universitario de Deportes para este partido, que es crucial para que el equipo de Ángel David Comiso pueda sumar sus primeros 3 puntos, es el siguiente. Carvalho en el arco, Chávez de lateral, junto con la línea en la defensa central, que serían Chávez y Valverde de laterales, y junto con Alonso y Quina de defensas centrales. En el medio campo estaría Guardera, Alfajeme y Quintero, y en la delantera Novik, Urruti y Enzo Gutiérrez. El profesor Ángel David Comiso mandaría un 4-3-3 hasta el momento y dejaría a Valera por el momento todavía en la banca de suplentes. Es prácticamente el mismo once que mandó Ángel David Comiso con el tema del partido con Melgar, como lo dije ayer en el programa, solamente que va de lateral, va justamente Chávez, va con Valverde, y prácticamente el medio campo y la delantera es lo mismo. Este sería el posible once que mandaría el día de hoy, Ángel David Comiso para el partido del día de hoy contra la Universidad San Martín, dispuesto a poder conseguir sus primeros 3 puntos.
Correcto, vuelven todos los, lamentablemente, los contagiados que tuvo Universitario de Deportes, vuelve Novi, vuelve Quinteros, en fin, me parece que hay alguna duda ahí con lo de Valerio Gutiérrez, pero en fin, Gutiérrez podría ser también de la partida. Quedó fuera Corso, que hasta ayer era una posibilidad, ¿no?
Sí, me olvidé de comentarlo, de que Corso es verdad que tiene una sanción económica con el club, pero está sancionado por la comisión disciplinaria por el tema de esta indisciplina, que algunos dicen que sí, otros que no, pero para la comisión sí fue, y es por eso que Corso no puede, está sancionado una fecha y se pierde el partido contra la Universidad San Martín, posiblemente ya para el partido contra Cristal ya esté de vuelta. Así que ese sería el posible once, lo vuelvo a repetir: Carvalho en el arco, Chávez, Alonso y Quina en la defensa, Valverde de lateral, Chávez y Valverde serían los laterales, en el medio campo estaría Guarderas, Alfajeme y Quinteros, y en la delantera Novik, Urruti y Enzo Gutiérrez.
Correcto, el once Universitario, en efecto, más allá de las variantes que tendrían básicamente los laterales, es el mismo equipo que debutó ante Melgar de Arequipa en el 1-1. Un equipo que dejó algunas dudas, pero en fin, es la actualidad Universitario de Deportes, y claro, mirando a un futuro casi inmediato, a ver, la llave que le ha tocado al Universitario es increíble, este Defensa y Justicia, que es el fenómeno, que ayer precisamente enfrentó a Palmeiras, que también será el primer rival, dicho de paso, Universitario de Deportes, y además Independiente del Valle, que también dio una sorpresa entre comillas, venciendo a Gremio, porque ya todos sabíamos, obviamente, la capacidad que tiene este Independiente del Valle. Les ha tocado en llave los dos últimos campeones de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia e Independiente del Valle. Las dos revelaciones de los últimos años del fútbol sudamericano. Peor no le pudo tocar. Y Palmeiras, que no, más allá del desconcierto de ayer y de algunas jornadas. Y no a ver, es uno de los campeones más mezquinos que ha tenido la Copa Libertadores en los últimos años. No deja de ser Palmeiras con toda su historia. En fin, es la actualidad que vive Universitario de Deportes y le tocó en suerte. Correcto, Rodrigo. Nada, hablaremos más adelante con más noticias, en este caso de Sporting Cristal. Ahora toca revisar al conjunto victoriano. Ok, Carlos, ayer tuvimos oportunidad de compartir la transmisión, el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo. La gran preocupación fue la cojera que tuvo Jefferson Farfán, que no, a ver, fue tratado con dureza en los minutos que estuvo en el campo. Cuéntanos.
Así es, Bruno. Un saludo primero para toda la gente que se va conectando. Ahí veo bastantes comentarios. Saludos para nosotros, también para ti, Bruno. Con bastante cariño. Mira, saludos desde Huánuco, nos dicen, ¿ah? Desde todas partes del mundo nos ven. Bueno, el tema de Farfán. ¿Preocupa Farfán? Preocupada Farfán. Salió cojeando el partido contra Sport Huancayo, todos lo vimos. Hay videos incluso en redes sociales, como les decía al inicio. pero ha sido más que nada producto de los golpes, ¿ok? Que ha recibido obviamente durante todo el partido, porque acá lo van a tratar así, ¿no? Porque es Jefferson Farfán. No esperamos que sea de gravedad, de hecho, así que no hay que preocuparse por eso. Del que sí esperamos que quizás sea un poco de consideración sea lo de Cornejo, porque no dio buenas señales cuando salió del partido, es más, salió en camilla, no ni siquiera por sus propios medios, pero todavía no hay un parte médico del club, así que por ahora no podemos adelantar nada. El tema sería con su rodilla derecha, que es lo que le aplicaron ahí el aerosol y todo, y lo que se tocaba cuando tuvo que salir. Así que vamos a esperar que en las próximas horas salga el comunicado oficial del club con el parte médico de Miguel Cornejo, si es que es algo de consideración, y también vamos a estimar seguramente ya para mañana, si es que está el comunicado, cuánto tiempo de baja estaría Miguel Cornejo en Alianza Lima, que es una pena realmente, porque veo muchísimos comentarios diciendo que Cornejo tiene que ser el titular ya. Es más, por encima de Jairo Concha, ¿no? Entonces, Miguel Cornejo fue el mejor del partido ayer, y qué pena que haya tenido que salir lesionado. Para cerrar lo de Farfán, de hecho, vimos ayer en el partido una falta de Marcio Valverde sobre Farfán, y Farfán se molestó bastante porque pensó que lo había hecho adrede, ¿no? Y ya luego, después del partido, Farfán, con todo y cojeando, se fue al vestuario de Sport Huancayo para hablar con Marcio y pedirle disculpas por haberse molestado de más, ¿no?
Sí, porque le menta a la madre inmediatamente, claro. Se pudo ver en la repetición, claro.
Se puede leer clarito. Entonces, claro. por haberse molestado además, y le pidió disculpas, ¿no? Y obviamente luego también le mostró su apoyo por el momento que está pasando Marcio y con el tema de su señor padre, que desde aquí también, si es que lo ve, le mandamos un gran abrazo y saludo, todo el apoyo para él, ¿no? Que total. Sabemos que va a salir de esto. Así sin que duda. Ese es el tema de Farfán. Luego, los entrenamientos, pues, como es habitual, ya en los dos partidos anteriores van a tomarse un descanso, luego retoman ya los entrenamientos en Inmaculada el día de mañana. Y lo de Arley Rodríguez, ¿qué pasó? Fue al estadio, de hecho estuvo viendo el partido, pero a último momento se cayó de la nómina, ¿no? Ya Bustos lo había confirmado que iba a estar en lista y todo, pero al final se terminó saliendo de la nómina, ¿no? Incluso también el que terminó saliendo, incluso el once titular, era Oliva, que yo se lo comenté que iba a estar Oliva por una banda y luego también Aguirre por otra, pero al final Bustos decidió meter a Valenzuela para poder armar un 4-4-2 con González Cela y Aguirre como con los puntas, ¿no?
Correcto, muy buena información de Alianza Lima, claro, varios puntos. Finalmente, ¿se supo del por qué se cae Arley Rodríguez?
No, parece que es más que una decisión técnica porque tiene que compensar el banco, ¿no? Meter ya cuatro delanteros porque, a ver, estaba ahí Aguirre, estaba, bueno, Mora, luego Hernán Mora. Barcos, y Arley iba a ser cuatro, y te dejabas solamente tres huecos como para un defensa, un arquero y por ahí un volante, ¿no? Entonces,
verdad.
Igual necesitaba obviamente compensar. Así que por eso termina decantándose además por un Yamir Oliva, que había sido titular, por un Jairo Concha, que había sido titular, de ahí lo tenías a Oslin Mora, y bueno, Ángelo Campos, y de ahí obviamente Farfán y Barcos, ¿no? Entonces, para
poder tener
piezas de recambio en todas las posiciones, es que Arley termina saliendo de la lista. Más que nada por decisión técnica.
Sin duda, y con lógica, como bien lo explicas. A ver, sobre Farfán rápidamente, volvió a entrar molesto Farfán. Y ayer lo conversaba con Puchungo Yáñez, básicamente. Y claro, coincidíamos en que hay jugadores que no pueden ser suplentes. O sea, obviamente entiende que físicamente no está Jefferson Farfán. Pero igual, a un jugador que está acostumbrado a ser titular desde que empezó en el fútbol, es difícil entrar en los segundos tiempos, y claro, más si es que cuando entras te tratan, te golpean, y esta va a ser la constante de Jefferson Farfán. Pero ayer nuevamente, si algo dejó del partido con Deportivo Municipal, lo que pasa es que, claro, en el partido con Muni marcó gol, y a veces eso hace que te olvides un poco del desempeño, ¿no? Pero ayer nuevamente mostró su enojo y Jefferson Farfán no está cómodo entrando.
No es que esté cómodo, a ver, ningún jugador obviamente quiere ser suplente, ¿no? Todos trabajan para ser el titular y para jugar los 90. El tema con Farfán es que durante el partido y los momentos en los que estuvo, estaba muy molesto porque no le llegaba una ocasión clara, un pase claro, ¿no? En algún momento se molestó con Cornejo, se molesta en esa acción en la que le queda para la derecha y al final Bayón se la termina quitando y
Bayón se la roba.
Exacto. Ahí Farfán tenía como para enganchar y pegarle con comba al segundo palo. Entonces, por ese tipo de acciones es que Farfán se termina calentando durante el partido, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, vamos a ver si en el siguiente partido contra Vallejo va a poder arrancar como titular. Todavía quedan bastantes días para entrenar, ya lo iremos viendo durante la semana. Y déjame responder por ahí algunas interrogantes que veo en el chat. Dice, preocupante el nivel de Steven Rivadeneira en Alianza Lima, no ofrece garantías en el arco. Y eso que es el titular, sí. Le falta hablarse, obviamente, con su defensa. Lo vimos cómo chocó con Portales en una de las últimas y Huancayo casi termina facturando. Entonces,
es verdad.
Tiene que trabajar bastante en el tema de arqueros Alianza Lima. Y otra por ahí que he leído, dice, ayer anotó Pablo Guerrero, suena cada vez más fuerte para el próximo año en Alianza Lima. ¿Qué saben de estos rumores? A ver, el tema de Paolo es que...
Vende tu humo.
No, a mí yo soy de las primeras personas que no le gusta vender humo. Pero, a ver, voy a dar una información que salió en las últimas horas con respecto al... A ver, la da el periodista Franz Tamayo, que dice que el tema económico sería un problema, ¿no? Ya que sabemos que el Inter tiene una crisis financiera, pero que el Inter le gustaría seguir contando con Paolo. ¿Y por qué? Porque Abel Hernández, que era el jugador que llegó para suplir a Guerrero durante su baja en la lesión, se terminaría yendo al Fluminense. Pero, a ver, más información seguramente más detallada lo va a tener Walter en un ratito, porque esto es una fuente extraoficial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va el tema de Paolo, que, como ayer te decía, en cuanto a humo, si quieres hablarlo así, dice que tenía dos ofertas de Perú, pero vamos a ver, todavía falta mucho además.
Falta un buen rato. En todo caso, Walter nos va a traer todititito, como dice él, lo correcto. Ok, preocupa lo de Cornejo, esperemos que no sea de gravedad. Lo que sí me gustó, ya para terminar con Alianza, es que, bueno, Jefferson Farfán, si bien es cierto, no tuvo el partido que soñaban, a ver, cuando apareció hubo tres jugadas de gol, una que donde arranca por derecha, que la pelota le queda a Míguez, esta en la que Bayón le quita la posibilidad, y finalmente el pase de Barcos a Farfán. Esa me parece una muy buena dupla cuando el equipo esté al 100% y cuando estos dos jugadores estén al 100%.
Sí, probablemente ¿no? sean los titulares, claro, probablemente claro. Terminen siendo los titulares, y es que la gente quiere que sean los titulares. La gente quiere que Farfán, Barcos y Cornejo arranquen, ¿no? Eso lo leen muchos hinchas de Alianza Lima,
sin duda.
Tiempo al tiempo, como dicen, ¿no?
Tiempo al tiempo, y por más crack que seas, cuando físicamente no estás, es mejor aguardar, porque vienen las lesiones, porque no cumple, no estás, y ahí vienen las exigencias. Ok, Carlos, nada, nos encontramos en un instante más. Ahora nos toca irnos a la Florida con sus novedades. Cuéntanos, Rodrigo.
¿Qué tal? A ver, primero que nada, ahorita está en conferencia Horacio Calcaterra, está justamente hablando el capitán de Sporting Cristal a través de Cristal TV, y acá Eder Pizarro me pregunta cómo quedó la localidad de Libertadores. Bueno, Eder, te voy comentando de que el gobierno ha aprobado de que Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Sport Huancayo, que enfrentan equipos brasileros, puedan recibir de locales acá en nuestro querido Perú Lima. Así que quédense tranquilos todos los hinchas de que el partido contra Sao Paulo va acá de local. Todavía no se sabe en qué estadio será. Hay opciones para que sea el Estadio Nacional, el Estadio Monumental o el Estadio Alejandro Villanueva. Hay esas tres opciones para que se pueda jugar este partido contra Sao Paulo. Así que es a las 7:30 de la noche, Sporting Cristal contra Sao Paulo acá en Lima, pero todavía falta definir el estadio. Así que los hinchas no entraron, esa fue una noticia que se lanzó el día de ayer en un justamente de la misma federación. Pero bueno, ayer recibimos buenas noticias con respecto a este tema, pero la mala noticia es que parece, y ya tengo una información más clara de eso, es que los domingos de fútbol no volverían hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el gobierno el día de ayer estuvo en una conferencia, justamente todo el Ministerio de Salud y también todos sus colegiados, en donde dijeron de que los domingos van a volver nuevamente la inmovilización social. Y lamentablemente esto haría de que los domingos de fútbol no volverían por el tema de la inmovilización social. Por lo tanto, el partido de Cristal Universitario estaría suspendiéndose el día domingo y se estaría reprogramando para el 24. Pero tengo información de que tanto la dirigencia universitaria y tanto la dirigencia de Sporting Cristal estarían luchando por lo menos para que el domingo 25 se mantenga ese partido, o sea, para que se mantenga la fecha. Si en caso no se podría, se estaría reprogramando para el sábado 24. Pero a tanto Universitario y a Sporting Cristal le conviene que sea le conviene que sea en verdad el domingo 25 por el tema de los viajes que tienen que hacer. Recordemos que Cristal tiene que ir a Argentina a enfrentarse contra Racing, y también lo mismo Universitario, que tiene que ir a enfrentarse contra Defensa y Justicia, según tengo entendido. Ajá, entonces está todavía en cuestiones, pero todavía vamos a ver, todavía falta el comunicado oficial, pero hasta donde tengo entendido, los domingos de fútbol por el momento no regresarían. Un saludo para Eder Pizarro, que nos viene siguiendo. Y ahora, con el tema de Martín Tábara. Para los hinchas de Sporting Cristal es una alegría porque Martín Tábara parece que no tendría absolutamente nada. Es más, el club, si revisan el Instagram del club, ha posteado de que está entrenando nuevamente. Parece que simplemente era una gripe nada más, un síntoma, un pequeño miedo. Le tomaron la prueba molecular y, según tengo entendido, parece que ha salido completamente negativo. Porque, no, porque a ver, si el jugador está entrenando, todo te daría indicios que simplemente fue un miedo o por precaución, y que por esa razón no estuvo en el partido contra Deportivo Municipal. Así que Martín Tábara está entrenando, está realmente recuperado tras el miedo que metió a todos los hinchas de Sporting Cristal, porque se estuvo diciendo antes del partido con Muni que tenía síntomas de COVID, pero se le tomó la prueba molecular, ya salieron los resultados, y Martín Tábara está entrenando nuevamente en la Florida y tiene todo el plantel Roberto Mosquera dispuesto para poder jugar el primer partido contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. Con respecto a Gianfranco Chávez, hubieron muchos indicios de que Gianfranco Chávez tendría algunos colegas decían 3 meses, 2 meses, 1 mes, por el tema de la lesión, y todos los hinchas se asustaron por el tema de Gianfranco Chávez, y que todavía se podría decir que no hay un reemplazante para Gianfranco Chávez. Pero el día de ayer, justamente Jorge Soto declaró en una radio nacional de que justamente Gianfranco Chávez ya estaría de vuelta en los entrenamientos en 5 o 6 días. Ya estaría de vuelta entrenando, estaría haciendo trabajo diferenciado, eso sí, estaría haciendo trabajo diferenciado a diferencia de sus compañeros. Pero el proceso de recuperación sería de 3 a 4 semanas con respecto a la lesión que tendría Gianfranco Chávez, y ya posiblemente estaría de vuelta para todo el mes de mayo, para la segunda o para la tercera fecha de la Copa Libertadores, y también para algunos partidos del torneo local. Si Gianfranco Chávez se lo propone, y si el mismo cuerpo de Gianfranco Chávez evoluciona rápido, hasta te podría decir que estaría disponible para el partido contra Alianza Lima, por lo menos en la banca, si somos entusiastas, claro está. Pero si no, estaría ya después del partido que le toca a Sporting Cristal contra Alianza Lima, y por esa razón es que Gianfranco Chávez parece que ha evolucionado de una manera buenísima, cuando muchos estaban asustados porque pensaban de que la lesión era muy grave, porque algunos ponían 3 meses por la fractura que le dio en el dedo gordo del pie, pero ya Jorge Soto ha declarado que en 5 o 6 días ya estaría de vuelta a los entrenamientos, estaría entrenando, vuelvo a repetir, diferenciado de sus compañeros, pero todo depende de la evolución con la que tenga Gianfranco Chávez. Siendo totalmente optimistas, yo diría que estaría de vuelta para el partido contra Alianza Lima, pero siendo realistas, posiblemente para la tercera fecha que Sporting Cristal afronte la Copa Libertadores. Posiblemente ya Roberto Mosquera estaría trabajando un posible 11, pero son solamente rumores, como vuelvo a repetir, y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero Sporting Cristal está ya pensando en lo que se le viene el día martes 20 a las 7:30 de la noche contra Sao Paulo.
Correcto, muy completa la información del cuadro cervecero, que va a tener que asumir una maratón de partidos, entre ellos entre sus rivales, obviamente los compadres universitarios, primero Alianza Lima, y también su participación en Copa Libertadores de América. Correcto, muchas gracias, Rodrigo, con toda la información que siempre nos traes desde la Florida, con las últimas. Sí, dime.
La última nada más. Ya salió el árbitro que dirigirá el partido de Sporting Cristal contra Sao Paulo, que será el señor Cuéntanos. Andrés Cuba, uruguayo, y dicen de que es conocido porque no le tiembla la mano ante los equipos brasileños. Repito, el árbitro que será encargado de impartir justicia en el partido contra Sporting Cristal contra São Paulo será el señor Andrés Cuba de Uruguay. Así que, es, vuelvo a repetir, es conocido porque no le tiembla la mano ante los equipos brasileños. Así que apodo que le han puesto es verdad, Bruno.
Ok, ojalá que siempre nos toque ese Andrés Cuba, bueno, ahora que nos toca rivales brasileros, más allá de que se cayó lo de Gremio. Habrá que buscar referencias de Andrés Cuba, obviamente, o Andrés Cuba, perdón. En la semana iremos buscando a ver algunos antecedentes del por qué tiene este apelativo, el terror de los equipos brasileños. Ok, Rodrigo, ahora sí, muchas gracias. Nos vamos encontrando, obviamente, al final hablamos de Champions, porque obviamente han quedado dos llaves maravillosas. No hay cuña de Todititito, ¿no? No hay cuña de Todititito, así que, de frente, con Walter Espinosa, cuéntanos las últimas.
Las últimas que les traigo, muchachos, el día de hoy. Empezamos con los peruanos en el extranjero, porque la gente también quiere saber sobre eso. Hablando rapidito a lo que dijo Carlitos, es que el tema Paolo Guerrero que ahora ha tomado más fuerza, primero porque Paolo ya volvió a las canchas y ha marcado, como lo resaltaste al inicio del programa, ¿no?
Después de
8 meses, 241 días para ser exactos y 35 segundos. Lo que pasa con Paolo Guerrero es que a final de temporada ya acaba su contrato y se ha estado especulando bastante de que no continuaría en el Inter porque entra una nueva administración y tendría que pasar el Inter una reestructuración económica por la crisis de la pandemia que ha tocado y ha azotado a todos los equipos brasileños y ahorrando un poco de los gastos que tendrían, viendo más y reforzando las canteras del Inter, Paolo Guerrero no entraría en sus planes para la próxima temporada. Esto hace ver de que Paolo Guerrero ya con 37 años y saliendo de una lesión de la rodilla, tiene que evaluar ofertas, ¿no? No es un jugador de 25 años, tiene que evaluar ofertas Paolo Guerrero. Lo que se está especulando bastante es que Paolo en junio podría firmar un precontrato con el equipo que esté interesado en él, siempre y cuando las condiciones se den y que Paolo Guerrero se sienta cómodo en el equipo. Uno de los candidatos fue Sao Paulo y ahora nuevamente se especula que Sao Paulo iría por Paolo Guerrero para tenerlo la próxima temporada. Eso es lo que se está manejando en los medios brasileños, pero en Perú, si Paolo Guerrero decide no continuar su carrera en Brasil, estaría llegando, ya sabemos a dónde, no es el único equipo que podría jugar Paolo Guerrero acá en el país, pero es el tema con Guerrero. Hay que esperarlo porque se viene Copa Libertadores también para él, vamos a ver si lo consideran o no lo consideran, porque yo asumo que el delantero peruano busca continuidad la cual ha perdido por la lesión que lo marginó de las canchas, ¿no? Ese sería el tema con el gran Paolo Guerrero, que vamos a verlo actuar porque ha vuelto encendido, ha vuelto hablando con goles y es importante para el delantero peruano. Así que la novela de Paolo Guerrero, y recién está en sus comienzos, porque falta mucho por día por desglosar, mucho por ver cómo se van suscitando las propuestas, quizá ojalá no se vuelva a lesionar, no sabemos cómo evoluciona Paolito Guerrero, porque también se vienen eliminatorias, se viene Copa América, o sea, se viene bastante para Paolo Guerrero, pero siempre vamos a estar expectantes aquí en el túnel, muchachos. Eso en cuanto a Paolo Guerrero, pero otros peruanos que también tienen relevancia, vamos a hablar hoy día también de Fernando Pacheco, que estuvo lesionado, está volviendo poco a poco a su equipo, al Fluminense, pero lo del peruano también pasa por buscar regularidad, por buscar minutos, por tener juego, y esto ha hecho que la directiva del Flamengo estaría evaluando prestarlo a Bahía de Brasil, estarían evaluando prestarlo a Fernando Pacheco. Esa es la que tenemos hasta el momento, porque el jugador peruano necesita regularidad para posiblemente ser convocado a la fecha doble de eliminatoria o una Copa América. Vamos a ver cómo lo evalúa, pero eso es lo que tenemos hasta ahorita de Fernando Pacheco y de Paolo Guerrero, muchachos.
Correcto, muy buena info. Acá justamente me pasan el dato desde el 16 de agosto del 2020 que no marcaba un gol Paolo Guerrero, fue ante Fluminense, lo recuerdo. Desde agosto, un poco más de 8 meses incluso, sin marcar para el buen Paolo Guerrero. A ver, Cuénteme algo de Zambrano, que tiene algunos inconvenientes, obviamente. Es más, no estaría en el equipo titular que juega este sábado. Lo estarían guardando para el partido de Copa.
Sí, lo que ha sucedido con Carlos Zambrano es que su círculo familiar más cercano ha dado positivo a COVID-19. El club le ha hecho un testeo al jugador. Felizmente ha dado negativo, pero lo han separado por precaución. Este separamiento por precaución del plantel lo van a hacer entrenar por separado, pero no estaría en el partido que tendría ante Atlético Tucumán. Exacto. Lo que haría ver es que es solo el tema médico, ¿no? De evitar posibles contagios de Carlitos Zambrano y esperarlo. Pero también, hablando de Boca Juniors, netamente, y de Russo, porque este partido es importante para Boca, estaría jugando con línea de cuatro, ¿eh? Estaría jugando con línea de cuatro. Estaría variando también porque se le viene Copa Libertadores a Boca Juniors y estaría dándole también prioridad a los juveniles de Boca. Por lo tanto, iría en el arco Rossi. Te voy a dar la formación que posiblemente ese es el equipo que probó Russo, el equipo A. Iría así. Rossi en el arco, más por izquierda, Izquierdos y López los centrales, Buffarini por derecha, Varela, Medina y Almendra en la línea central, y arriba Zárate, Tevez y Villa. Zárate haciendo el papel de Cardona. Zárate tendría que hacer el papel de Cardona, pero ese sería el equipo que estaría mandando Russo en esta fecha importante ante Tucumán sin Carlitos Zambrano por el tema de prevención que tenemos, ¿no?
Correcto, y guardando obviamente a algunos jugadores para la Copa Libertadores. Dicho de paso, Boca está con Barcelona de Ecuador, The Stronger, que será la primera presentación en Bolivia, precisamente con presencia de Zambrano, posiblemente, y con Santos. Una llave dura, porque tiene que ir a la altura, Barcelona de Ecuador, que es un rival duro, y este Santos, que ya lo eliminó incluso de una final, más allá del presente de Boca, que no es de los mejores, ¿no? Sí. ¿Tenías algo de segunda, Walter?
Sí, pero antes de segunda, antes para ir rapidito al tema de segunda, el día de mañana ya arranca la MLS, donde militan infinidad, varios peruanos que son considerados por Ricardo Gareca. El primero en arrancar sería el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz, presuntamente titular, jugaría antes... ¿Cómo?
Qué rico inglés, ¿eh?
Sí, sabes que mi inglés es very good. Juega el Seattle Sounders ante Ruiz, el Minnesota contra el Minnesota United. Y Pedro Galese, Pedrito Galese, el pulpo Galese, debutaría el sábado cuando el Orlando City reciba al Atlanta United. Así que el día de mañana ya arranca la MLS y la participación de los peruanos. Y para irnos de Estados Unidos a segunda división, Claudio Velázquez es el nuevo jugador de Deportivo Yacoabamba. Llega un delantero para Yacoabamba, reforzando y haciendo ya más vivaz esta Liga 2, que está también a la vuelta de la esquina, muchachos.
Correcto. Sí, en efecto, ha pasado rápido el tiempo y estaremos más adelante, obviamente, con toda la información que nos va a generar la Liga 2. Antes de irnos, bueno, ya tenemos semifinales de Champions, que es curiosa, ¿no? Obviamente, tiene a cuatro muy buenos equipos en la historia de la Champions. Sin embargo, solamente hay 14 copas. 13 del Real Madrid y una del Chelsea. A ver, PSG y Manchester City van por la gloria, van por la historia. Para mi gusto son los dos mejores equipos de estos cuatro. Pero, a ver, ¿ya tienen una posible final?
Yo sí.
Complicado.
Yo veo, a ver, a mi gusto, más allá del tema de análisis ya dentro del juego, yo creo que el Real Madrid va a pasar por una llave, a pesar de todas las bajas que tiene y de que hoy la prensa española ha salido con el titular de que hoy Ramos está cada vez más lejos de renovar con el Real Madrid.
Está con COVID, además.
Es una temporada muy mala para Sergio Ramos, de verdad. En cuanto a lo anímico, creo yo, porque se ha lesionado, se lesionó con el Madrid, se lesionó en un entrenamiento postpartido con España, ahora el COVID, en fin. Y el tema de su renovación, ¿no? Porque antes, si él tenía la posibilidad de tenerlo ahí en la palma de la mano al Madrid, luego de la lesión es 50-50 y ahora con lo del COVID ya va más por el lado del Madrid, ¿no? Ya es un 70-30. Entonces... Igual, a pesar de todo eso, para mí pasa el Real Madrid. por Benzema y por Vinicius, cómo ha ido creciendo, sobre todo el brasileño en las últimas llaves. Y por el otro lado, está un poco más complicado, pero me gustaría que pase el Manchester City.
City.
Por el equipazo que tiene. Sí, a pesar de que, a ver, el PSG, ojo también, que en cuanto a info del PSG, y ahí nos están diciendo también, PSG y Madrid son los favoritos. Vale, buen comentario. El PSG ya estaría en un acuerdo para cerrar la renovación de Neymar hasta 2026. Seguiría cobrando 29 millones de euros. Y si todo va bien y si el PSG va bien hasta final de temporada, Mbappé también renovaría, atención. Pero bueno, vamos a ver.
Correcto. Rodrigo, Walter, finalistas.
PSG, PSG Real Madrid. PSG Real Madrid para mí esos.
Sí.
Para mí... eso está complicado, pero yo creo que también igual que Carlitos, City Real Madrid. Sí. Yo quiero ver esa final.
Igual, yo también tengo la de City Real Madrid. Obviamente, lo del PSG, aparte, el PSG tiene una... A ver, tiene flor de equipo y tiene un contragolpe mortal.
Sí.
No sé si lo va a asumir también para enfrentar al Manchester City, como lo afrontó contra el Barcelona, contra lo afrontó contra el Bayern de Múnich. El PSG viene finito y viene con ya oficio, lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Viene con oficio de finales, porque ha jugado con Barcelona, ha jugado con Bayern de Múnich y ahora le toca al City. O sea, un camino mucho más duro que el que le tocó a Real Madrid, por ejemplo.
Bajándose a grandes equipos, o sea, no llega de casualidad el PSG.
No, llega con
autonomía, llega con funcionamientos, ya posicionado tácticamente bien, sabiendo a lo que juega, y para mí por eso es candidato el PSG.
Sí. Igual Real Madrid no por algo tiene 13 copas, va por la 14. Y ayer la pasó muy mal en los primeros 15 minutos con Liverpool, pero después lo equipara y es más, estuvo a punto de ganarlo. Y el City, como acá nos comentan, Gaza, te apuesto que llega el City, lo que quieras, un chifa te apuesto. El City es el City. Me parece que cuando el City el equipo de Guardiola agarra ritmo, es complicado, ¿no?
Ese de Bruyne, ¿cómo maneja ese medio campo? Tan jugador ese Colorama. Sí.
Pobre Chelsea, y ayer se le complicó.
Sí.
Y al Chelsea nadie le pone un mango. Nadie le pone un mango al Chelsea, ¿no?
Qué pena. Bueno, bien.
Habrá que esperar.
Ahí está, Chelsea PSG dicen por ahí.
Chelsea PSG.
Sí, digamos que podrían ser los golpes. No, PSG, digamos que si llega una final tranquilamente podría hacerlo, ¿no? Pero que llegue Chelsea sí es el golpe de esa Champions.
Ese partido entre City y PSG va a ser un partidazo entre dos estrategas como Pochettino, que es más corazón, y Guardiola, que es estratega al mango. Vas a acordar a ver, creo que fue octavo cuando se enfrentaron Tottenham contra el City, que fue un partidazo de...
El 4-3
Este partido es para concentrarte. Es para concentrarte.
Para ver buen fútbol. Antes,
en fin, Bruno, ya llegará el momento, sí.
Bruno, para cerrar también, ahorita está jugando Alianza Atlético de Sullana con Ayacucho. Ahora regresamos acá a nuestro querido fútbol peruano.
Están empatando 0-0. Del City a la Alianza Atlético.
Hay que informar, hermano.
Maravilloso. Es un poco la idea de este programa. Es la idea de este programa.
Un cambio de frente fenomenal. Es ese tipo de cambio de lado que te lanzo. Van 0-0 minutos 5:30 de la segunda parte. Se han fallado, Lugo se ha fallado una para Alianza Atlético de Sullana y Villamarín se falló otra para Ayacucho en la puerta del arco. Ahí nomás, era para empujarla, pero bueno.
Y Alianza Atlético de Sullana con debutantes, importante, el caso, ¿no?
Sí, Ascuez y el Mudo.
Y el Mudo.
El Mudo Rodríguez.
Correcto, seguiremos viendo, volveremos a nuestra realidad y a seguir viendo este partido. Nada, muchachos, nos encontramos mañana, como siempre. Listo. Un gusto.
Más tarde hay transmisión.
Dos y media.
Correcto. Hoy. Correcto, ahí estaremos. Cuídense. Un abrazo, cuídense. Chao.